Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión en el que hablo de educación financiera y comparto contigo ideas de inversión en las que tú también puedes invertir si quieres generar interesantes ingresos pasivos todos los meses. ¿Te interesa? Perfecto, vamos allá con este nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión. ¡Comenzamos! Para suscribirte al podcast no olvides de darle a favorito. Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión, y hoy te traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión, ya que vamos a realizar juntos una entrevista al gran Euge Oller. Por si no le conoces, Euge es uno de los mayores referentes en el mundo de habla hispana en lo que a temas de negocios online, emprendimiento respecta, y tenemos mucho de lo que aprender de él, así que no me extiendo. Lo único, antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal y que activas las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Y ahora ya sí, vamos allá con este vídeo dedicado a Euge Oller. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí estamos con Euge Oller. Bienvenido, Euge, al Club de Inversión.
Encantado de estar aquí, Andrea.
Bueno, pues para los pocos que todavía no conozcáis a Euge, Euge es fundador y CEO de varias empresas, principalmente Emprende Aprendiendo, también Flash Libros, y está a la cabeza también de Leader Summaries. Entre otras cosas, es un autor, no sé si todavía ya se puede calificar de bestseller o no, ahora nos hablarás de tu libro, muy interesante, yo lo he leído, y también millones de seguidores en redes sociales, por lo que he podido ver. Más de 150.000 alumnos han pasado por tus formaciones con un nivel de satisfacción muy elevado y, como no, un maravilloso premio, el premio 30 Under 30 de la revista Forbes. Así que todos estos reconocimientos te avalan. Muchas de las personas que estarán viendo esta entrevista te conocerán, pero otras no. Así que, Euge, cuéntanos para empezar cómo has llegado hasta dónde estás ahora.
Bueno, vaya presentación. bueno, sí, o sea, al final y al cabo llevamos las empresas de Emprende Aprendiendo, Flash Libros, lo que has dicho, ¿no? Y bueno, lo que me lleva a haber llegado hasta aquí, pues es mucho fracaso, mucho aprendizaje, mucho darme palos y aprender poco a poco, ¿no? Con esa mezcla de experiencia y una obsesión por aprender, ¿no? Por diseccionar empresas que han triunfado, ver cómo han funcionado, ver qué se puede aplicar, qué no. Y esa ha sido mi obsesión durante los últimos 5 años, o sí, últimos 5 o 6 años.
Qué bien. Bueno, no se ve detrás de ti, bueno, se ve el logo de Leader Summaries y el de Emprende Aprendiendo, pero como decía, tú eres un fan de los libros, a mí también me encanta, creo que compartimos los dos la filosofía, the more you learn, the more you earn. Entonces, cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo de los libros hasta llegar tú mismo a ser escritor de tu propio libro que está gustando muchísimo.
Pues bien, al fin y al cabo yo lo que soy es ya no solamente defensor de los libros, sino del aprender, ¿no? De que se puede hackear muchísimo el camino hacia donde quieres llegar y conseguir tus objetivos, sean los que sean, aprendiendo de otras personas que han pasado por ahí, ¿no? Y me pilló una época muy grande de leer todos los libros que pillase de empresa, de desarrollo personal, etcétera, porque me faltaban los fundamentos del mundo empresarial y del mundo de desarrollo personal, ¿no? Pero una vez me di cuenta de que no solamente son los libros, puedes aprender de cualquier persona, de mentores, de internet. Es más, hay muchas cosas que a veces en los libros llegan tarde, ¿no? Entonces, hoy en día con YouTube, con internet, con todo lo que hay a tu disposición, lo único que te limita es tus ganas de aprender y tu curiosidad, ¿no? Yo creo que eso, si lo tienes bien engrasado, puedes hacer casi lo que quieras.
Totalmente de acuerdo. La curiosidad es, yo creo, el motor del querer avanzar, sobre todo en temas de negocios, que todavía, bueno, pues llevamos ya años con internet, pero todavía es algo que no es muy conocido. Y yo, una cosa que veo frecuentemente que me plantea la gente es: Andrea, esto de los negocios online suena muy bien, o negocios de manera general, porque quiero ser mi propio jefe, pero tengo miedo a empezar, me da miedo a dar el paso y no tener éxito, fracasar. ¿Qué le recomendarías tú a la gente que tiene ese miedo para poder dar el primer paso?
Bueno, al fin y al cabo, yo antes pensaba lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos del tema de la curiosidad, que la curiosidad es como el engranaje que todo lo tiene, ¿no? Pero luego hay otra pregunta que me hace mi cerebro a veces, que es: hostias, la curiosidad se puede enseñar o es algo con lo que naces, ¿no? Y hay que entender que hay muchas personas, pues, que yo creo que tienen otra forma de ver la vida, ¿no? Y emprender, pues, quizá no es para todo el mundo. a esas personas que quieren emprender pero les da miedo, yo lo que siempre recomiendo es que lo prueben de manera muy gradual, que hoy en día ya no es como antes, ¿no? La creencia de que me tengo que hipotecar o gastarme mucho dinero para emprender ya no es real. Hay muchas formas en las que puedes empezar a montar algo por internet de manera fácil y rápida. Yo creo que eso es mojarte los pies en la piscina, que hoy en día se puede, a diferencia de antiguamente, ¿no? Porque si nuestros abuelos querían empezar un negocio, era muy difícil porque tenías que literalmente dejar el trabajo en el que estabas para dedicarte a otra cosa, ¿no? Hoy en día, ¿no? Puedes mantenerlo y seguir haciendo cosas en tu tiempo libre.
De hecho, en inglés hay un concepto para esto que es el side hustle, que en español no lo tenemos, pero es totalmente lo que dices, que no hace falta dejar el trabajo para comenzar otro en paralelo, ver cómo va y si va bien, pues ya decidir cómo se sigue adelante.
Yo en Silex, que es el programa este que estamos haciendo la segunda versión, ¿no? Lo he hecho de cero. Hablo una cosa muy interesante y es como los tipos de negocio, ¿no? Y en vez de llamarlos side hustle, lo que llamo es que están las startups, que es tipos de negocio que requieren de financiación, de muchísimo tiempo, el 95% fracasan. Es como lo más brillante del mundo del emprendimiento, pero lo más difícil de llegar a tener éxito, ¿no? Luego están los start mediums, que es algo con lo que no hace falta tanta financiación, pero sí que bastante tiempo, quizá tienes que dejar el trabajo, ¿no? Como montar un restaurante o alguna cosa así. Y luego yo lo llamo los start lows, que es lo del side hustle, ¿no? Que es en tu tiempo libre, en momentos que tienes tú, haces cosas que le puedes dedicar 1 o 2 horas de tiempo concentrado al día y realmente puedes sacar algo muy potente.
Estupendo. Bueno, pues mi siguiente pregunta ya la has adelantado. Precisamente te iba a preguntar por Silex, que es algo de lo que llevamos oyendo semanas o incluso meses, algo que es muy esperado por toda la comunidad, pero para quien no lo conozca, si nos puedes contar un poco en qué consiste.
Pues mira, yo Silex es un programa que hice hace 4 años o aproximadamente para la comunidad de emprendimiento y quería hacer un curso de emprendimiento, un curso, mejor curso que se pudiera hacer de emprendimiento, ¿no? Y después de 4 años me di cuenta de que había hecho otros más cursos y que a veces tener muchos cursos lía a la gente y es como, vale, ¿por cuál empiezo? ¿Qué hago? Y Silex además lo tenía como muy abandonado, ¿no? Hacía 4 años que no, que casi no habíamos actualizado. O sea, sí que habíamos actualizado, pero habían cosas que al actualizar una formación, si no las he estructurado muy bien, queda muy Frankenstein, ¿no? Y a mí era algo que no me dejaba dormir por las noches, ¿no? Al final yo creo que la venta de formación tiene que haber un enfoque muy claro en el producto y en la experiencia. Y para esta nueva versión de Silex, le podría haber llamado de otra manera, ¿eh? Pero quería recompensar a todo el mundo que había comprado el primer curso, se lo voy a dar gratis. Pero no hay nada del primero. O sea, básicamente lo que hice fue reestructurarlo todo. Entonces, antes de hacer Silex, lo que hice fue hacer todas las formaciones que enseñaban sobre el mundo del emprendimiento y la empresa que había en el mercado. Mi pareja se pensaba que me había vuelto loco porque estuve como 2 meses obsesionado, ¿no? Porque si pensé que quería tener la mejor formación del mundo empresarial, necesitaba poder ver qué estaban haciendo otras empresas, ¿no? Entonces, yo tengo la carrera de empresariales y un máster de emprendimiento y management, pero para mí no era suficiente, ¿no? Es decir, yo no creo que compita contra esas propuestas de valor, sino voy a hacer pues, todas las formaciones que hay ahí fuera, de todos los gurús, de todas las empresas, de todas las universidades. Y al final de todo eso, lo organicé muchísimo mejor. Puse mi conocimiento de cientos de libros y mi experiencia de haber fusionado empresas, haber crecido equipos a más de 100 personas, etcétera. Y lo ordené sobre todo mucho. Para mí era muy importante fundamentos. Todo lo que se tiene que saber del principio de fundamentos, que es cómo funcionan las personas, cómo funcionan los sistemas, cómo funciona el dinero, qué es la oferta y la demanda, productos y servicios. O sea, para que cualquier persona, incluso aunque sepas, es como volver a aprender las bases, pero muy bien explicadas, ¿no? Y a partir de ahí, tipos de negocio, ¿no? Todos los tipos de negocio, cuáles son mejor para qué persona, para qué momento, para qué mercado. Luego está el proceso iterativo, ¿no? Que es ya cómo construir propuestas de valor rápidas, depende del tipo de emprendimiento que tengas. Luego también marketing y tracción, que es, vale, ahora cómo traccionamos, cómo hacemos marketing digital, todo lo que ya más o menos sabemos. Y luego, por último, la parte de escalar, delegar y sistemas, que es, vale, cómo ahora optimizo esta empresa para que me dé más a mí de lo que yo le doy, ¿no? Porque hay muchas personas que se vuelven esclavas de su negocio y a mí eso me pasaba, ¿no? Y hay gente que me dice, ostras, te veo haciendo un montón de cosas, empiezas nuevos proyectos todo el rato. No, porque al final sistematizo y creo estructuras que me permiten salir del negocio. O sea, en Emprende Aprendiendo hay guionistas, hay editores, ahora tenemos un product manager específico para Silex, que eso básicamente lo que hace es que, aunque la estructura yo ya la he puesto ahí, son como unas 30, 40 horas de contenido, esta persona se encarga de estar en la comunidad, recibir feedback, mejorar, crear guiones para dar mejor contenido si sabe explicar algo, decirme si se han de rehacer clases. O sea, quería enfocarlo todo en una superformación, recompensando a mis alumnos anteriores y a partir de ahora que todo mi equipo traccionase hacia esa formación. O sea, lo interesante es que si lo accedes a Silex ahora, que será un precio súper reducido, creo que lo ponemos a 297 o así, en un futuro tienes acceso por vida a la comunidad y al contenido. En un futuro quizá vamos subiendo el precio, pero lo que vamos a hacer es foco hacia a ese producto. ¿Cómo? Pues gracias a mi network, yo entrevisto a mucha gente con el podcast, ¿no? Con todo el tema del podcast y esta capacidad de poder llegar a más gente, lo que hacemos es la entrevista y luego sí que sacamos una o dos preguntas para partes específicas de Silex. Es decir, si yo estoy explicando las cinco fuerzas de Porter, voy a preguntarle una cosa de alguna fuerza de Porter a una persona emprendedora que sé que ha lidiado mucho con eso, ¿no? Entonces, el programa está hecho para que todo sea masticable y encima tengas ejemplos reales, mini casos de empresa. Y bueno, eso es un poco hacia dónde vamos. Y nada, esta es en nada vamos a hacer la primera apertura y con muchas ganas de ver qué pasa.
Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por una explicación tan amplia de lo que contiene el programa. La verdad es que yo he visto el temario y me parece un contenido increíble de muchísimo valor por un precio ridículo. Además, yo te admiro mucho tus contenidos. Así que, de verdad, con total honestidad lo digo para la gente que esté viendo el vídeo, que quiera una formación para realmente lanzarse al emprendimiento sabiendo hacia el camino que quieres ir, porque antes hablabas de mentores. Crear un negocio online en sí no es difícil, pero si no sabes hacia dónde tender, vas a cometer todos los errores posibles, vas a perder meses, incluso años, y con Silex, pues básicamente marcas el camino a seguir, lógicamente, con cada sector. Así que, para quien le interese.
No solamente es para negocio online, o sea, es más enfocado a las bases de todo, ¿no? Esto es para gente que quiere emprender, que son empresarios ya y quieren repasar como todos los fundamentos y gente incluso que quiere ascender en su carrera profesional, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor ha estudiado artes gráficas o es ingeniero, pero quiere entender cómo funciona la empresa, porque al final todos trabajamos para una empresa, ¿no? Y entender todo esto es como darle a tu cabeza otro punto de vista, otra información que puedes aportar un valor real a la empresa en la que trabajas, ¿no? Porque ya no solamente eres alguien que hace los planos. Eres alguien que hace los planos y entiende el valor económico que estás haciendo, entiendes la propuesta de valor, puedes dar ideas con más sentido. O sea, es una formación un poco... Es como concentrar las mejores carreras universitarias sobre estos temas en píldoras que sean fáciles de entender y ordenadas.
Estupendo. Bueno, pues para quien quiera saber más, en la descripción del vídeo vamos a dejar el enlace para que se pueda acceder a Silex 2.0 con las condiciones de lanzamiento que comentabas, y de todos modos va a seguir siendo accesible más adelante, así que de verdad una inversión en educación muy, muy top. Y bueno, pues imaginemos que ya nos hemos formado, ya tenemos nuestro propio negocio, sea físico u online, independientemente de eso, y que nos está generando flujos de cajas. Tú, como emprendedor barra inversor, ¿qué harías con ese capital? ¿Lo reinvertirías en tu empresa para crecer más orgánicamente? ¿Harías publicidad o lo invertirías todo? ¿Qué ruta cogerías? O a lo mejor una combinación de las tres.
Bueno, es una súper buena pregunta, ¿no? Y al final, yo creo que lo primero que tienes que hacer es preguntarte qué quieres sacar de tu empresa, ¿no? Es como si mañana te pusiera una lámpara mágica y sale un genio y te concede tres deseos, ¿no? Pero ¿qué tres deseos quieres sacarle a tu empresa, ¿no? ¿Qué quieres que tu empresa te dé? Porque es muy distinto querer que una empresa crezca a cientos de millones a que te dé una libertad, ¿no? Son rutas distintas. Yo, por ejemplo, cometí a veces errores de quiero crecer, ser más grande, volverme un monstruo, y a la vez también tenía el sueño de que me diera libertad y autonomía, y eso no es compatible. Y a veces eso me provocaba problemas. Una vez tienes claro qué quieres de tu negocio, obviamente lo primero es invertir en el negocio para que llegue al punto en el que te esté dando lo que tú le pidas, ¿no? Si le pides tiempo, si le pides cierta facturación, pues habrán ciertos sistemas que tienes que poner para que no te consuma todo el tiempo, ¿no? Porque al principio cualquier negocio es mujer o hombre orquesta, ¿no? Que haces un poco de todo, pero al final es como, oye, eso no es vida. Tienes un empleo y que te paga bien, pero es duro, ¿no? Y después de eso, lo que hago yo es invertir en mí, o sea, invertir mucho en seguir formándome, seguir aprendiendo. En si, por ejemplo, quieres estar mejor de salud, ponte un entrenador personal, alguien que te ayude a preparar las comidas. Todo eso tiene mucho sentido para convertirte en el atleta profesional del emprendimiento o de la profesión que estés haciendo, ¿no? Y por último, sí, invertir. Y aquí el tema de invertir, yo creo que tú eres más experta que yo. Yo me he especializado mucho en crear, ¿no? En crear empresas, en crear valor. Y en tema de emprendimiento, hay en tema de inversión, yo últimamente he descubierto todo el tema de, bueno, descubierto, he entendido por fin todo el tema de Bitcoin, criptomonedas y todo eso, y para mí ha sido muy fácil, ¿no? Porque hasta ahora era como muy detractor de todo, pero en ese sentido a mí me ha facilitado mucho la vida, ¿no? Porque fue a raíz de Silex que encontré, había una pregunta que era ¿qué es el dinero?, ¿no? Y yo quería responder y hacer en el curso explicar qué era el dinero. Y esa pregunta me llevó por un agujero de madriguera que me ha costado salir, porque ahí ya empecé a entender, ¿no? el dinero qué es, ¿no? Que al final es una herramienta como cualquier otra, como una excavadora o como una herramienta que tiene que cumplir una función, que la función es transportar el valor en el espacio y en el tiempo. Y una vez entiendes que esa herramienta tiene que cumplir esa función y analizas la herramienta que estamos usando ahora, es como si estuviéramos cavando un agujero con las manos, habiendo una excavadora, ¿no? Y es como, wow, cuando te lo piensas así, dices, ostras, el Bitcoin como invento ya no me parece tan etéreo como realmente es, ¿no?
Genial, no, la verdad es que me encanta la similitud que haces, la descripción del dinero. Nunca la había visto así, pero me gusta mucho. Entonces, bueno, vamos directos al tema de criptomonedas, que está tan de moda ahora mismo. Bueno, la gente lo llama criptomonedas, pero en realidad es mucho más amplio que eso, porque criptomonedas no es más que una de las vertientes, por así decir, que ofrece, bueno, pues la blockchain en sí, hay muchos proyectos. Entiendo que tú, por un lado, tienes todo el tema, bueno, pues de la operativa con criptomonedas, que eso a lo mejor no es tan diferente a lo que podemos escuchar por ahí, al final es comprar y vender, pero creo que tú te interesas sobre todo por una rama algo distinta y mucho más novedosa, que son los NFTs, tokens no fungibles. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata, porque es algo que se comienza a oír hablar de ello, pero todavía no tanto. Cuéntanos.
Yo, antes de pasar a los tokens no fungibles, en las criptomonedas has dicho que es comprar y vender, yo por lo menos solo compro. O sea, he caído tanto en la madriguera que cuando la gente me dice, pero ¿cuándo vendes tal? Yo solo compro. O sea, no estoy pensando en voy a vender, en tal. O sea, al final hay que ir con mucho cuidado y por eso no me gusta hablar de consejos de inversión de criptomonedas, porque es como el viejo este. Ahora mismo hay muchos proyectos que salen nuevos y hay mucha especulación. O sea, hay que tener una tesis muy clara de por qué estás invirtiendo, y cuanto menos inviertas y más clara tengas la tesis, mejor dormirás por las noches. Es decir, yo cuando caí y hice la tesis del Bitcoin dije, wow, es fascinante, es el mejor invento del mundo, es la excavadora cuando hacemos agujeros con las manos, la tesis la tengo clarísima. Tarde o temprano, además me di cuenta que el dinero o que una reserva de valor tiene economías de red, que la economía de red quiere decir que cuantas más personas usan la red, más valor tiene, como el teléfono. Entonces, una vez me di cuenta de eso, dije, es binario, o sea, esto es binario. Y luego mi otro problema era como, ¿por qué el Bitcoin y no otra? Entonces te das cuenta de que no, de que el dinero finito solo se descubre una vez. Es decir, una vez creamos esa tecnología y ya empieza a coger rueda por economías de red, ya está, ¿no? Entonces, una vez tienes clara la tesis o la tesis de Ethereum o de lo que sea, para mí es mucho, mucho más fácil, ¿no? Tomar decisiones, y me da igual si sube o baja, me hago un plan de dollar cost average, que esto también lo explicas muy bien, que es cada 15 días inviertes la misma cantidad, y te tranquilizas con las subidas y bajadas, ¿no? Y el mundo NFTs, pues fui cayendo, ¿no? Fui cayendo en el tema de dinero, luego me di cuenta de todas las tecnologías con el blockchain, con las finanzas descentralizadas, me iba volando a la cabeza. Pero yo nunca había sido muy de números, había sido más de crear marcas, marketing, vender productos, etcétera, ¿no? Y cuando salió todo el tema de los NFTs, yo hice un vídeo para mi canal de Emprende, pero hice un vídeo porque tocaba. Es decir, tocaba hacer ese vídeo, no había otras, como tenía que aprender qué era. Pero no estaba en una situación muy vívida personalmente, estaba pasando una etapa un poco más difícil y también estaba con todo el tema de Silex y tal. Y fue como, vale, hago el vídeo, explico lo que son y ya está. Pero en el fondo me parecía como, bueno, esto está bien, pero tampoco lo acabo de entender. Pero luego empecé a caer y me di cuenta de que los NFTs no solamente es comprar arte digital y ya está, sino que hay muchas, muchas aplicaciones, ¿no? El arte es lo que más ruido ha hecho, porque cuando se vende una obra por 69 millones de dólares impacta mucho y salen muchos titulares. Pero no solamente está el arte, están las colecciones, ¿no? Que, por ejemplo, hacen 10.000 piezas generadas automáticamente, ¿no? Que son del mismo estilo, pero hay algunas más raras, otras menos. Y eso, cuando compras, no estás comprando solamente una pieza de arte única, sino estás comprando una pieza de arte única que pertenece a una colección donde hay otras personas y una comunidad alrededor de ello, donde realmente están siendo partícipes de ello, ¿no? Y muchas de estas nuevas colecciones se lo están tomando como si fueran juegos de marca. Es decir, ya no es vender un NFT una vez y lo tienes de por vida, sino que hago un roadmap, o sea, un claro camino con lo que voy a hacer con esa colección. Y la gente apoya, ¿no? ese roadmap, y hay, pues, cosas que hacen, pues te permitirán acceder a fiestas, ¿no? Hay fiestas privadas que se están haciendo que solo pueden entrar gente con los tokens no fungibles de esta colección, ¿no? Y se reúnen alrededor de ciertos gustos, ¿no? Hay colecciones que son más, pues, para gente que le gusta el manga, el anime, el no sé qué. Entonces, todo ese mundo empezó a llamarme más, porque entonces ya lo veía como marcas descentralizadas, o sea, ¿qué es realmente la marca de Ferrari? No es el coche. O sea, si tú te quisieras comprar un coche parecido a Ferrari, sí, vale, son coches muy buenos, muy chulos y lo que sea, pero pagas el extra. O sea, ese extra que pagas en comparación a otro coche que corra igual, acelere igual y todo el rollo, es por el logo. Entonces, esa marca realmente se puede meter dentro de tokens si tú eres parte de un grupo, una identidad, ¿no? Y me fascinaba, ¿no? Porque estas colecciones empiezan a hacer colaboraciones con otras marcas reales, empiezan a subastarse en casas de subastas, se venden por una locura, ¿no? Y hay una mezcla, hay un sentimiento encontrado entre, hay mucho de burbuja, porque por oferta y demanda, obviamente cuando alguien ve que estas colecciones valen mucho dinero y se venden enseguida, atrae a mucha otra gente que quiere hacer colecciones, y la mayoría de proyectos en 10 años ya no tendrán, o sea, no hay valor, ¿no? Hay una especie de burbuja ahí. Pero sí que es muy interesante ver todo el movimiento este que está saliendo, ¿no? Porque los NFTs, al fin y al cabo, es propiedad privada digital. Y eso es muy importante entender. Y cuando te hace clic la cabeza y cuando compras tu primer NFT, dices, wow, esto es mío, ¿no? Y si lo compras siendo parte de una comunidad, esto es mío y hay gente que ahora mismo me lo vendería, ¿no? Y a mí me hacen ofertas ahora por NFTs que tengo por dos veces más de lo que lo compré, ¿no? Y es como, hostia, qué raro. Y todas las aplicaciones que pueden tener un futuro, porque yo creo que tarde o temprano llegará al metaverso. El metaverso es todo lo que es el mundo digital, en el que no solamente vas a web, sino tienes un personaje, una habitación virtual, ¿no? Yo creo que los millennials y la nueva generación, la generación Z, lo que valoramos está online, ¿no? Es algo que ya no nos importa tener la casa llena de trastos y de cosas como nuestros abuelos, sino que es lo digital, ¿no? Yo valoro mis seguidores de Instagram, mi cheque azul, ¿no? Mi skin de un juego. Bueno, ahora ya no juego, ¿no? Pero cuando jugaba al League of Legends, la skin para que vieran mis amigos. Todo eso acabará llegando, ¿no? Y hay indicadores de que va a llegar, porque si te fijas en Facebook es una empresa que el 20% de su plantilla actualmente ya está trabajando en realidad virtual, cuando no es para nada la sección de su negocio que más dinero le da. Instagram le da 20, 30 veces más dinero o mucho más. Y destinan más de 5.000 millones al año a realidad virtual. Entonces, ahí hay un cruce entre criptomonedas, NFTs, realidad virtual, el metaverso, súper interesante, que aún estamos en pañales, pero enfocar ahí un poco, aunque sea el rabillo de los ojos, para ver qué está pasando, creo que es súper interesante.
Y entonces, bueno, para completar una cosa que dijiste antes, cuando te decía comprar y vender, yo también soy de las tuyas de hacer HODL, que se llama de solo comprar. Para que quede claro, yo siempre soy una inversora a largo plazo, así que totalmente de acuerdo contigo. Y en lo que respecta a los NFTs, bueno, el vídeo que comentabas, entiendo que es el de Paul Logan, en el que hacía las fotos con los Pokémon, hablabas del gatito, que fue el primer NFT. Lo dejaré por aquí en la entrevista para que la gente se dé una idea de visualmente de lo que estamos hablando. Y una pregunta que se plantea mucho la gente es, ¿por qué voy a comprar un NFT si tengo esa misma información? O sea, la puedo acceder, la puedo estar viendo. O sea, por ejemplo, unos de los primeros NFTs eran vídeos muy cortitos de partidos de la NBA de baloncesto. Y decían, pero si puedo ver exactamente lo mismo en YouTube o en Internet, ¿por qué voy a comprar por tener yo la propiedad de eso si, pues eso, 20.000 personas más lo pueden ver? ¿Cuál es la respuesta que le darías a alguien?
Bueno, yo lo diría al revés. Precisamente lo quieres comprar porque 20.000 personas más lo pueden ver y pueden ver que es tuyo. Eso es muy distinto, ¿no?, de verlo, pero entiendo perfectamente, porque yo cuando hice ese vídeo tenía ese mismo mindset, ¿no? Ahora he empezado un canal nuevo con un amigo que es diseñador que se llama No Solo un JPG, donde ahí ya me veis con el nuevo click. Cuando hice ese vídeo está muy bien para entender lo que son técnicamente, pero no acaba de pillarlo a nivel conceptual, ¿no? Y tienes razón, sí, o sea, cuesta de ver, pero va a haber un cambio muy rápido de mentalidad, porque al final, cuando tú compras un NFT, lo que realmente estás comprando es el contrato inteligente que hay debajo de ese NFT, porque hay gente que también dice lo mismo, ¿no? Pero si yo compro un NFT, ¿no podría también coger esa misma imagen, subirla a la misma blockchain y ya está? Yo también lo tengo. No, o sea, tú lo que compras es un código. A ese código va asociado una imagen, pero tú compras un código que es, no hay otro igual. Ese código, la blockchain te dice que esa es tu propiedad y nadie te lo puede robar, ¿no? ¿De qué te sirve comprar algo y que otra gente lo vea? Bueno, otra gente lo puede ver, pero sabe que es tu propiedad, es tuya. Es como si yo tengo una Mona Lisa y en casa y, jolín, me dijeras, pero si yo puedo hacerle una foto y verlo en mi casa también cuando quiera, ¿no? Ya, pero la propiedad es mía. Pero algunos me dicen, no, pero entonces la Mona Lisa al menos es física, la puedo tocar, está en mi casa. Ya, pero es que esto de que sea físico y sea tu propiedad también es un invento, una ficción colectiva de que nos hemos inventado. ¿Qué quiere decir la propiedad física de algo? Que esta sea mi casa, ahora todo el mundo lo hemos entendido. Pero vete a la época en que íbamos en pelotas por la jungla y dile qué es la propiedad privada a alguien. Te diría, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué me...? No lo entiendo. Lo mismo va a pasar ahora. La propiedad privada digital, en cuanto hagamos todo en digital, será súper importante. Yo, por ejemplo, te podría decir, mira, imagínate, esto va a pasar. Twitter ya ha dicho que van a aceptar las colecciones de NFT, te las van a verificar en tu cuenta de Twitter. Lo mismo seguramente hará Instagram, Facebook, etcétera, ¿no?
Perdona Entonces, que te corte, para quien los... Perdona que te interrumpa. Creo que cabe mencionar que el primer tweet se vendió por casi 3 millones de dólares, para poner a la gente que nos esté viendo en contexto. Lo pondré de nuevo por aquí para que veáis una frase, 3 millones de dólares. Perdona que te he cortado.
Claro, porque es un momento histórico, algo histórico, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Porque en cuanto las redes sociales validen las colecciones NFT, imagínate lo que va a pasar. Tú irás a ver a tu famoso de turno que te guste y podrás ver como, no sé, Kim Kardashian o quien sea, puedes ver sus fotos y luego puedes ver sus propiedades. Eso es muy interesante, ¿no? Porque no solamente verás sus propiedades de las colecciones que tiene, el arte que tiene, que eso también es un gran indicador de quién es esa persona. O sea, el ser humano es una máquina de comunicar y comunicar... Puedes comunicar a través de las fotos, de los vídeos, persona a persona y de lo que compras. Es más, lo que yo compro y como yo me he visto es una clara forma mía de comunicarme hacia el mundo. Yo he visto súper, súper camisas negras, sin marca, muy humilde, porque para mí es importante que el mundo sepa que no soy ostentoso, soy humilde y es mi estilo de vida. Todo el mundo hace lo mismo hacia lo suyo. Entonces, yo creo que al final dirá más de ti qué compras y qué tienes en tu cartera virtual que las fotos que subas, porque además es mucho más difícil de falsear. Y no solamente podrán ver tus NFTs de colecciones, arte, etcétera, sino que también podrán ver los tickets a los conciertos a los que has ido, los NFTs de los juegos a los que juegas, ¿no? Porque en un futuro te puedo asegurar que todo el mundo que venda tickets de entradas para algo lo hará en NFT, porque tú dentro del contrato inteligente, el NFT, puedes poner royalties. Es decir, cada vez que se revenda eso, el que lo ha creado recibe royalties. Entonces, si yo soy el Barça, ¿por qué narices estoy vendiendo los tickets normal si puedo venderlos en NFT? Y si tú decides eso, venderlo, porque resulta que el Madrid ganó al Barça ese día, al revés, el Barça vendió, ganó al Madrid ese día y lo revendes, que habrá gente que lo querrá comprar porque querrá tenerlo, ¿no? El ticket de cuando ganaron, el Barça se llevará un 5, un 10 o un 15% de la reventa de ese ticket. Por el tema de incentivos, tarde o temprano, todo el mundo que venga a tickets para algo lo va a hacer así. Además, lo podrán poner esas personas que fueron en sus Instagram, en sus Twitters y haciendo promoción de dónde fueron, qué hicieron, etc. Por ejemplo, los diplomas digitales de los cursos. ¿Por qué no van a ser un NFT? Es mucho más difícil de falsear todas las universidades, ¿no? Mi curso en un futuro será el certificado en NFT. Ahora mismo no, porque estamos tan verdes que es muy difícil de explicar a la gente cómo bajarse la meta. O sea, hay muchos pasos ahora para poder llegar a comprar un NFT. Pero vamos, en cuanto todo esto se facilite, que lo hará, como todo. O sea, al principio Internet, recordemos que para conectarte, tenías que conectarte y mientras estabas conectado a Internet no se podía hacer llamadas. O sea, explícale a alguien que Internet ibas a tenerlo a todas horas en tu teléfono móvil y podrías reservar hoteles, ni hablar ya de Airbnb, Ubers y todas las movidas que han salido. Estamos en una fase muy parecida, ¿no? Y por eso creo que hace falta mucha educación todavía sobre todo esto, que por eso le pusimos el nombre a nuestro nuevo canal, que es No Solo un JPG.
Pues es súper interesante lo que comentas. La gente que esté viendo la entrevista dirá, bueno, yo quiero lanzarme con esto también. ¿Cómo le recomendarías a alguien que realmente está empezando a interesarse por tantísima información? Bueno, aparte de seguir tu canal, que los pondremos por aquí, los distintos. ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde comenzar a investigar por su propia cuenta?
En temas de inversiones, yo creo que ahora mismo es de lo más arriesgado que hay. O sea, si las criptomonedas te parecen volátiles, no quiero ni empezar a hablar de los NFTs, ¿no? Porque yo me he pillado los dedos con algunos proyectos. Yo compro siempre con dinero que me da igual perderlo, porque como yo voy a montar proyectos NFT, porque sé que es el futuro tanto para mis empresas como para nuevas empresas que quiero empezar. Porque yo, por ejemplo, soy súper... Allá atrás ves figuritas de Warhammer, que son estas que con las que juegas en plan juegos de mesa y tal, ¿no? Y me encantan los mundos de ficción. Y con los NFTs, aparte de hacerlo de no solo un JPG, yo quiero hacer una colección de unos 5.000, 10.000 NFTs de ciencia ficción con 5 razas de humanos en el futuro. Bueno, una locura que es... Ya eso aún está por decirlo, ¿no? Pero es como que veo por fin una tecnología para cumplir un sueño mío, que es crear un universo de este estilo junto a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo? Aprender mucho y educarte mucho antes de poner un solo euro, ¿no? Porque como te decía ahora hay mucha gente que lanza muchos proyectos de NFTs muy rápido, hay una especie de fiebre del oro, todo el mundo quiere comprar, pero salen 2 o 3 proyectos al día y no van a haber 80.000 proyectos de NFTs exitosos. No, quedarán los históricos, los 3 o 4 que han mantenido la fuerza y el valor, y muchos de los demás se caerán, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo es que estés mínimo 2 meses investigando, escuchando y sobre todo abriendo esa puerta, ¿no? Porque yo no la había abierto y era como, ostras, vale, JPG es otra locura de los locos de las criptomonedas, pero a la que lo abres y ves la utilidad que tiene, qué se puede llegar a hacer, hacia dónde va, o sea, propiedades de casas estarán en NFTs, todo lo que se te pueda imaginar, acabará entrando de forma digital. O sea, al final es como una nueva etapa de Internet en la que ahora sí que podemos tener propiedad digital. Ya ni hablar de los NFT gaming, que también eso es otro melón a cortar.
Estupendo, pues yo creo que nos has aportado tantísimo valor que la gente va a ir corriendo a seguirte en, no solo Emprende Aprendiendo, tu propio canal, que no hemos comentado que también tienes contenidos distintos en ese canal, sino el nuevo que estás lanzando y todos los demás que estén por venir, porque bueno, tú eres un serial entrepreneur, un negocio detrás de otro, entonces muy exitoso, aunque bueno, dices que has tropezado, pero bueno, all in all.
Que hay que decir que no hay que obsesionarse con muchos negocios, porque las veces que más dispar he estado, peor me ha ido. O sea, yo siempre intento ahora la red de valor de cada negocio no tocarla, un equipo a una cosa y yo ya me voy a hacer otras cosas, ¿no? Pero yo antes mareaba a mi equipo para ir haciendo cosas y eso es horrible. Es como foco del equipo y que todo en su sitio.
Estupendo. Pues, Euge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Una entrevista de muchísimo valor, no solo por todo lo que hemos visto de emprendimiento, negocios, sino también este complemento de NFTs que es tan novedoso. Así que, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperamos verte pronto otra vez por aquí.
Nada, a ti.
Bueno, y con esto llegamos hasta el final de la entrevista de hoy a Euge Oller. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es el caso, dale por favor a me gusta y no dudes en compartirlo en redes sociales para darle máxima difusión. No olvides que en la descripción del vídeo te dejo el link para acceder a la formación de Euge Silex 2.0 y donde encontrarás toda la información al respecto. Por último, no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para recibir los vídeos que publico semanalmente sobre ideas de inversión y educación financiera. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.